Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Uno de los recorridos más populares por el Pirineo Ostense es el que lleva hasta la cascada de Suaso, más conocida como Cola de Caballo, pero que es diferente de la del Monasterio de Piedra. Está enmarcada en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Este lugar ofrece un paseo senderista de desnivel suave que discurre paralelo al río Arazas, en el cual se han formado diferentes cascadas como la de Arripas, la del Estrecho y las Gradas de Siaso. La primavera y el otoño es la mejor época para disfrutar de este regalo de la naturaleza. En verano el lugar suele estar muy concurrido. Hola, ¿qué tal, amigos? Interesante la curiosidad que acabamos de escuchar, ¿verdad? Pues ahora ya es el tiempo de darles la bienvenida a este tiempo especial de radio. Esto es La Fuente de la Vida y quien les habla, Esperanza Suárez, les saluda. Es una alegría ponerse detrás de estos micrófonos para pasar junto a ustedes los próximos minutos y para reflexionar en una nueva entrega y meditación de la Palabra de Dios. Nosotros ya lo tenemos todo listo, así que vamos a ir adelante. Pero antes de meternos de lleno en el espacio de hoy, informarles que Radio Encuentro es Radio Transmundial en España. Y para aquellos que no lo sepan, Radio Transmundial es la red de radios cristianas de mayor alcance en todo el mundo. Cada semana, desde esta red de radios, se emiten más de 1.700 horas de programas cristianos en más de 230 idiomas y dialectos. La Fuente de la Vida es una adaptación del espacio A Través de la Biblia del profesor de Biblia John Vernon McGee, un espacio adaptado en muchos idiomas que suena de manera diferente según el idioma que oigan. Por ejemplo, ¿quieren saber cómo suena este espacio en el idioma bisaya? Pues vamos a escucharlo.
Mga higalag kaigsuunan, aniya gihapon kita nining libruha sa Joel. Ug padayon namong ipaambit kaninyo kining kapitulo 2. Sa miagitang mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa versikulo 14. Ug mao yamong panginaot nga dili mulabayng kawang kadtong mga butanga.
La lengua bisaya es una rama del idioma cebunao dentro de la rama malayo-polinesia y se habla principalmente en las islas bisayas y en Mindanao. Pero volvamos a la versión en España. Aquí, la adaptación ha sido un trabajo minucioso del profesor de Biblia Virgilio Bagnoni y que desde esta emisora se emite. Sin ninguna duda hay que reconocer que Radio Transmundial cumple una verdadera labor educativa y social, apoyando y proveyendo el desarrollo de las comunidades cristianas mediante programas que cultivan la fe de los nuevos creyentes, entrenan a los creyentes que llevan tiempo en el Evangelio también. Desde luego habría mucho que decir, pero lo iremos haciendo en cada uno de los programas para que nos conozcan un poquito mejor. Ahora ya viene apretando muy fuerte la música. Vamos a escuchar una de las canciones que hemos seleccionado para el día de hoy. Escuchamos la canción y después volvemos en unos minutos. No nos dejen.
Hubo un tiempo en el que vivía tomando decisiones sin consultarte. Sin preguntarte, pensando tan seguro de mí mismo que yo era suficiente, que tenía lo suficiente. ¿Cuántas veces me he visto tirado en medio del camino, con mis pies arrastrando? Lo sé, tardé demasiado, pero me planté sobre la roca.
y ahora lo tengo bien claro. Por eso, si tú no vienes conmigo, no me muevo de aquí. Si tú no vienes conmigo, no me saques de aquí, no me saques de aquí. Donde la justicia corra como un río por las calles. Sé que quieres usarme para llevar tu amor como un regalo, sin pedir nada a cambio. Por eso, si tú no vienes conmigo, no me muevo de aquí. Si no me saques de aquí, no me saques de aquí. Si tú no vienes conmigo, no me muevo de aquí. Si tú no vienes.
Tener una vivienda donde cobijarse es un derecho de todo ser humano. Está protegido por leyes, convenios y declaraciones. Diremos que es algo básico. Cada persona necesita un hogar. Claro está que no todo el mundo disfruta de este derecho. En el mundo hay millones de personas sin hogar, gente que no tiene un lugar al que llamar casa, o quizás sí, debajo de un puente, un callejón, el banco de una plaza o un cajero de un banco. Lugares que para nada pueden considerarse una vivienda digna.
Curiosamente, hay personas que tienen un hogar, pero que están constantemente en movimiento. Una señora dijo una vez que su casa era una compañía aérea, pues por su trabajo vivía surcando los cielos de aeropuerto en aeropuerto. Sin ninguna duda, una manera muy complicada de vivir, ¿no les parece?
Y hablando de casas y viviendas, nos vamos al libro de los libros, nos vamos a la Biblia, hoy concretamente a los capítulos 20, 21 y 22 del segundo libro de Reyes. En estos pasajes de la Biblia veremos la muerte de Ezequías y el reino de Manasés, Amón y Josías. Será muy interesante reflexionar sobre sus vidas y acercarnos a un momento muy importante, cuando Josías manda reparar, en este caso, la casa de Dios.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el segundo libro de los Reyes desde el capítulo 20, versículo 20, hasta el capítulo 22, versículo 6. Al continuar hoy nuestro estudio del capítulo 20 de este segundo libro de los Reyes, vamos a comenzar la lectura de la Biblia con los versículos 20 y 21 para considerar la muerte de Ezequías. Los demás hechos de Ezequías, sus proezas y cómo hizo el estanque y el conducto para dotar de agua a la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Ezequías durmió con sus padres y en su lugar reinó su hijo Manasés. Ahora, es posible que resulte desagradable admitir que creemos que habría sido mejor si Ezequías hubiese muerto cuando Isaías le anunció que había llegado el momento señalado. Tres hechos disparatados ocurrieron después que Dios prolongó su vida. En primer lugar, mostró sus tesoros a Babilonia, lo cual causaría grandes problemas en el futuro. En segundo lugar, engendró a Manasés, quien llegaría a ser el rey más malvado de todos. Y en último lugar, en sus últimos años manifestó una arrogancia casi insolente. Su corazón se llenó de soberbia. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 25, leemos: «Pero Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, por lo cual vino la ira contra él, contra Judá y Jerusalén». Es por esto que decimos que quizás hubiera sido mejor que Ezequías hubiera muerto en el tiempo originalmente señalado por Dios. Es por ello que debemos tener mucho cuidado. El Señor nos ha salvado y no debemos hacer nada que le traiga deshonra. Estimado oyente, este capítulo 20 del segundo libro de los Reyes es un gran capítulo. Nos confirma que tenemos un maravilloso Padre Celestial. Y pasemos ahora al capítulo 21 del segundo libro de los Reyes. El tema general es el mal reino de Manasés, lo cual ocasionó profecías contra Judá. Tenemos también el reinado malo de Amón, quien fue asesinado por sus siervos y los asesinos fueron a su vez muertos por el pueblo. Manasés, hijo de Ezequías, fue el rey más malo de todos, aún sobrepasando a Acab y a Jezabel. Ahora, como Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y Ezequías reinó por 14 años después de ser sanado de su enfermedad, sabemos entonces que Manasés nació después de la mejoría de Ezequías. Amón sucedió a Manasés en el trono y fue tan malo como lo fue su padre. Sus siervos conspiraron contra él y le dieron muerte en su propia casa. Luego Josías, su hijo, ascendió al trono de Judá. El capítulo 21 puede resultar decepcionante después del capítulo 20. Sin embargo, contiene un gran mensaje para nosotros. Ezequías fue el mejor rey desde David. No hubo ninguno que pudiera compararse con él. Y era semejante a David también en otros aspectos, porque ninguno de estos dos reyes fue un buen padre. Ezequías engendró a un hijo que fue el peor rey que jamás reinara en el reino del sur, en Judá. En verdad, es descorazonador leer acerca de Manasés, hijo de Ezequías, al ver lo que llegó a ser. Ahora, no podemos confirmar la afirmación que vamos a hacer, pero creemos que la gloria Shekina, la presencia visible de Dios, la que Ezequiel vio en una visión, regresó al cielo durante el reino de Manasés. Al parecer, esa gloria estuvo presente durante el reinado de Ezequías y no vemos ningún evento después del reinado de Manasés que hubiera causado la partida de la presencia visible de Dios. Cuando la presencia de Dios se apartó del templo, este llegó a ser un lugar desolado, abandonado por Dios. Así como nuestro Señor dijo en sus tiempos, «El templo fue dejado desierto por Dios». Él dijo en el Evangelio según San Mateo capítulo 23, versículo 38, «Vuestra casa os es dejada desierta». Al ver la vida de este hombre, Manasés, comprobaremos su odio por el templo y por los asuntos de Dios. Bien, comencemos entonces leyendo el primer versículo de este capítulo 21 del segundo libro de los Reyes, que inicia el párrafo titulado «Los pecados de Manasés». 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre era Jepsiba. Manasés empezó su reinado siendo un niño de 12 años, y a medida que iba creciendo era más malvado. Reinó por 55 años y Dios le dio muchas oportunidades para cambiar su conducta. En el segundo libro de Crónicas encontramos que finalmente se arrepintió. Dios, estimado oyente, siempre es paciente. Dios quiere que ninguno perezca. Vemos que el nombre de la madre de Manasés se menciona. Se llamaba Jepsiba. Y ella tendrá que aceptar la responsabilidad por el comportamiento de su hijo. Y si hay algún mérito, se le reconocerá. Puede haber sido una buena madre, eso no lo sabemos. No sabemos cómo fue que Jepsiba crió a este muchacho, pero el hecho es que Manasés fue tan malo como pudo ser. Leamos ahora el versículo 2. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, imitando las abominaciones de las naciones que el Señor había expulsado de delante de los hijos de Israel. Manasés fue tan malo como cualquier pagano que Dios expulsó de la tierra cuando trajo a este territorio a su pueblo. Y continuamos leyendo el versículo 3. Reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado, levantó altares a Baal e hizo una imagen de Aserá, como había hecho Acab, rey de Israel. Adoró además a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Ahora, recordemos que Ezequías había destruido los lugares paganos de adoración y que una renovación parcial tuvo lugar bajo su influencia. Toda su obra se frustró, porque Manasés volvió a erigir esos altares a Baal. Adoraba a todos los astros de los cielos y los servía. Y eso quiere decir que adoraba al sol, la luna, las estrellas y a todas las huestes de los cielos. Esta adoración tenía mucho en común con la adoración pagana posterior de los dioses griegos, como Apolo y Diana y muchos otros. Alguien dirá, «Ah, pero nosotros vivimos en unos tiempos muy distintos». La verdad es que no vivimos en tiempos muy diferentes, estimado oyente. Estamos presenciando un resurgimiento de la astrología y muchos ordenan su vida de acuerdo con el horóscopo. Continuemos ahora leyendo los versículos 4 y 5. Asimismo edificó altares en la casa del Señor, de la que el Señor había dicho: «En Jerusalén pondré mi nombre». Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Manasés desafió al Dios Todopoderoso. Edificó altares paganos en la misma ciudad de la cual Dios había dicho: «Yo pondré mi nombre aquí». Leamos ahora el versículo 6. «Además hizo pasar a su hijo por el fuego y se dio a observar los tiempos. Fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así la maldad de sus hechos ante los ojos del Señor para provocarlo a ira». Incluso hizo quemar a su propio hijo. Esto quiere decir que reanudó el sacrificio humano en aquel entonces. Tenían la costumbre de calentar al rojo vivo una imagen para luego meter en ella como una ofrenda a un niño pequeño. Aquella era una forma de adoración satánica, horrible, sádica e idólatra. Continuemos ahora leyendo los versículos 7 y 8 de este capítulo 21 del segundo libro de los Reyes. También puso una imagen de Aserá hecha por él en la casa de la cual el Señor había dicho a David y a Salomón, su hijo: «Pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí entre todas las tribus de Israel. No volveré a hacer que Israel ande errante lejos de la tierra que di a sus padres, con tal que cumplan todas las cosas que yo les he mandado y las guarden, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó». Aquel pueblo no lo supo en aquel momento, pero estaban próximos a viajar. Serían conducidos al cautiverio en Babilonia porque la tierra en la cual habitaban había sido de ellos con una condición: la obediencia. Dice el versículo 9: «Pero ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que obraran peor que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel». Ahora, no solo fue Manasés tan malvado como los paganos, sino que fue peor que ellos. Pero Dios no toleraría la maldad de los israelitas y les haría salir de la tierra. Continuemos leyendo los versículos 10 hasta el 13 de este capítulo 21 del segundo libro de los Reyes. «Habló pues el Señor por medio de sus siervos los profetas, diciendo: Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha cometido estas abominaciones, y ha obrado peor que todo lo que hicieron los amorreos que le precedieron, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: Yo traigo un mal tan grande sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oiga le zumbarán ambos oídos. Mediré a Jerusalén con la misma medida que a Samaria y la misma plomada que a la casa de Acab. Limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo». Así como Dios había juzgado a Samaria y a todo el pueblo de Israel, Dios iba ahora a juzgar a Jerusalén y a Judá. Dios dijo que iba a limpiar a Jerusalén de la misma manera en que se limpia un plato. Es decir, Dios iba a realizar una limpieza a fondo. Jerusalén era su tierra, como si fuera su plato, porque los israelitas lo habían ensuciado, y Dios iba a expulsarlos de esa tierra. Estimado oyente, ¿ha creído usted por algún momento que no tenía necesidad de Dios? Pero usted ha estado caminando sobre la tierra de Dios, inhalando su aire, disfrutando de su sol y bebiendo de su agua. Él, como creador, le dio el cuerpo que usted tiene. Permítanos, pues, decirle que Dios dice que de vez en cuando Él lava sus platos. Naciones de todos los siglos yacen a lo largo del corredor del tiempo y se encuentran en ruinas. ¿Sabía usted por qué? Porque hicieron lo mismo que muchos individuos y sociedades hacen hoy. Vivieron sin Dios. Pensaron que no necesitaban a Dios. Estimado oyente, Dios dijo que iba a limpiar a Jerusalén así como se limpia un plato. Y continuamos leyendo el versículo 14 de este capítulo 21 del segundo libro de los Reyes. «Abandonaré el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos. Serán presa y despojo de todos sus adversarios». Dios dijo que dejaría de contener las aguas del dique y el enemigo entraría entonces como una inundación. Continuemos ahora considerando a Manasés. Leamos el versículo 16. Además, Manasés derramó tal cantidad de sangre inocente que llenó a Jerusalén de extremo a extremo, aparte del pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciera lo malo ante los ojos del Señor. Cuando un hombre o una nación peca, no peca de una sola manera, sino de muchas maneras. Y muchas sociedades se han olvidado de Dios hasta tal punto que se está aceptando la inmoralidad como algo normal, o como una opción que se puede elegir libremente. Y aún hay gente que se extraña de que aumente la agresividad entre los más jóvenes, no solo en la calle, sino incluso en los centros educativos. Pues bien, no se puede huir de la violencia física y psicológica hasta que se dé el primer y decisivo paso de volver a Dios. Ese es el primer paso. Y continuamos leyendo los versículos 17 y 18. Los demás hechos de Manasés, todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Manasés durmió con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Uza. En su lugar reinó Amón, su hijo. Esta es, pues, la historia de Manasés. No hay mucho más que decir de él, excepto que fue depravado, corrupto y que al fin murió. Leamos ahora los versículos 19 al 22 de este capítulo 21 del segundo libro de los Reyes para considerar el breve reinado de Amón. 22 años tenía Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesumelet, hija de Jaruz, de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos del Señor como lo había hecho Manasés, su padre. Anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Dejó al Señor, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino del Señor. Amón siguió el mal ejemplo de su padre, abandonó al Señor. En consecuencia, el Señor también lo abandonó a él. Dice el versículo 23. Los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. La maldad de Amón condujo a una revolución. A veces parece que los conflictos en la sociedad son cada vez mayores, lo cual se refleja igualmente a nivel internacional. Estimado oyente, realmente vivimos en tiempos peligrosos. Ahora, esta sección nos conduce al último de los grandes reyes. Uno de los movimientos de renovación más grandes ocurrió durante su reinado. Llegamos así en el segundo libro de los Reyes al capítulo 22, versículos 1 al 6. El tema general de los capítulos 22 y 23 es el buen reinado de Josías, quien empezó a reinar cuando tenía 8 años y reinó por 31 años. Fue uno de los mejores reyes que reinaron después de Salomón. Durante su reinado, la nación experimentó una gran y necesaria renovación espiritual. Hilcías, el sumo sacerdote, fue su consejero y ayudante. Leamos, pues, los versículos 1 y 2 que inician el relato del buen reinado de Josías en Judá. Cuando Josías comenzó a reinar, tenía 8 años de edad y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre era Gedida, hija de Adaía de Boscat. Hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Fue como ver el sol elevándose en un nuevo amanecer, y la luz brilló una vez más en aquella tierra. Josías había llegado al trono y encabezaría la renovación más importante que el pueblo tuvo desde los tiempos de David y Salomón. Debe considerarse que una renovación comienza como una experiencia individual, personal, y no con la espectacularidad de un movimiento masivo. En este caso, comenzó con el hombre situado en la más alta instancia del gobierno, y sus hechos fueron rectos a los ojos del Señor. Tenemos luego los pasos de aquella renovación que fueron los siguientes. En primer lugar, el templo fue reparado. En segundo lugar, hubo un nuevo descubrimiento de la palabra de Dios. En tercer lugar, el pueblo fue convencido de su pecado. En cuarto lugar, se produjo una erradicación de la idolatría. En quinto lugar, hubo también un repudio de la inmoralidad. En sexto lugar, se reinstauró la celebración de la Pascua. Y en séptimo y último lugar, hubo una reforma. Ahora, recordando algunos antecedentes y el contexto histórico, diremos que Josías fue rey sobre el reino de Judá en el sur. Usted recordará que el reino del norte ya había sido llevado al cautiverio durante el reinado de Ezequías en el sur, quien había sido otro rey benigno y sobresaliente. Luego Manasés y Amón, ambos reyes malvados, llegaron al trono de Judá, y ahora Josías estaba en el trono. Durante su reinado actuaron los profetas Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías. Continuemos ahora con el capítulo 22 del segundo libro de los Reyes y leamos los versículos 3 y 4 que nos hablan de la reparación del templo. En el año 18 del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, el escriba, a la casa del Señor, diciendo: «Vete a ver al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa del Señor y ha sido recogido del pueblo por los guardianes de la puerta». Lo primero que hizo fue actuar rectamente ante el Señor y lo segundo, reparar el templo. Ahora, aparentemente el templo no estaba en uso cuando Josías llegó al trono. Se había convertido en una especie de almacén, un depósito de sobras y desechos. Continuemos leyendo los versículos 5 y 6. Continuó diciendo el rey Josías: «Que se ponga el dinero en manos de los que hacen la obra, los que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor, para que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Señor, a quienes reparan las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, y se pueda comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa». Aquí vemos que el rey le dijo al pueblo que se ocupara de reparar el templo. El cristianismo, en general, es hoy muy semejante al templo de los tiempos de Josías. Está en gran necesidad de una reparación, es decir, de una gran renovación. No estamos hablando en cuanto a los edificios, porque hay muchos hermosos edificios que sirven como templos. Se trata de un retorno a la palabra de Dios, que por sí misma limpia, purifica, y con la acción del Espíritu Santo quita todo lo que estorbe la relación del cuerpo de los creyentes con su Señor. Nos referimos a la presencia de ideas ajenas a la palabra de Dios que se hayan acumulado en su interior, o a grietas de carácter espiritual que amenazan a la unidad y estabilidad de muchos creyentes que componen la Iglesia. Estos factores impiden su crecimiento y cumplimiento pleno de su labor, que es la gran misión de testimonio que el Señor encomendó a sus discípulos cuando les encargó que fuesen por todo el mundo predicando el Evangelio a todos. Pero anteriormente, al considerar que esta reforma comenzó por el mismo rey Josías, dijimos que toda reforma, toda renovación comienza a nivel personal, individual, cuando una persona establece una relación con Dios por medio del Señor Jesucristo, o cuando una persona que ya es creyente es consciente de elementos en su vida o en su carácter que constituyen un impedimento para una relación plena con el Señor. Estimado oyente, usted mismo, más que nadie, sabe dónde y cómo se encuentra ante Dios.
Nos acercamos ya al momento que menos nos gusta, sí, el final del programa. Pero bueno, no nos preocupamos demasiado porque volveremos en el próximo. Y si usted, amigo, quiere escuchar más, le recordamos que puede hacerlo en nuestras aplicaciones RTM 360 o La Fuente de la Vida, que también se encuentra con el nombre de A Través de la Biblia. Puede seguirnos en las redes sociales Facebook e Instagram o escribirnos un email en info@radioencuentro.net, info@radioencuentro.net. Si usted prefiere hablar con nosotros directamente, tenemos dos teléfonos habilitados, el 91-422-0524 o bien el 601-203-265. Les recuerdo que si nos llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo +34 91-422-0524 o bien 601-203-265. Solo nos queda decirles que les esperamos en nuestro próximo espacio. Recuerden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.